Recurrir a una cuarta parte, o casi, del siglo XXI, es necesario parar y echar una mirada circunstancial. Roberto Aprato evalúa la narrativa uruguaya escrita en lo que va del siglo y comparte su mirada circunstancial. Un panorama tentativo y provisorio de la narrativa que se escribe en Uruguay ahora.
Bueno, tentativamente vamos a darle la bienvenida a Roberto Aprato. Estoy bien.
Mi compañero de Eli.
Impresionante. Compañeros de Elipa, es cierto, los dos son
del programa. Sí, es un año más chico que yo, pero sí, lo conozco de toda la vida. Juan Carlos Mondragón, pero yo soy Roberto Aprato.
Usted es Roberto Aprato y tentativamente en mirada circunstancial va a hablar de...
¿De Gustavo Lanzaro.
Gustavo Lanzaro,
Gustavo
mucho
Lanzaro.
Gusto.
Gustavo Lanzaro, no lo conoces, bueno.
No, lo conozco, sí lo conozco, sí. Pero no...
Sí, Gustavo Lanzaro es, sobre todo por la obra que publicó el año pasado, que salió el año pasado, con Alter, uh-huh. Que es Los Dones, que es un conjunto de cinco cuentos.
Ah, perfecto.
Sí, Los Dones es un libro que se había presentado en el concurso de Lolita Rubial.
Uh-huh. Y él sacó mención.
Y sacó una mención especial en el mismo concurso en que ganó Cecilia Ríos y
se llamaba...
Y la otra no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, que compartieron el primer premio, ¿no?
Ay, sí, tiene un nombre... María Gainsamburu.
María Gainsamburu. Bueno, Gustavo Lanzaro, al sacar una mención especial, pese a que estaba muy recomendado por el jurado, no fue publicado por Banda, y al final fue publicado por Alter.
Uh-huh.
Y ahí fue donde yo lo conocí, o sea, antes de que se publicara, porque yo lo conozco hace muchos años a Gustavo, y me mandó el libro antes de que saliera publicado, y me pareció realmente fascinante.
Es un libro de cuentos.
Es un libro de cuentos, uh-huh. Y hay un cuento en especial que es mundialito, que es realmente increíble, me sorprendió mucho. Y que bueno, y que me hizo con el tiempo ver los otros dos libros que tiene Gustavo. Uh-huh. Uno, que fue publicado por Arca hace 30 años ya, más de 30 años, que es El Visitante, Arca, uh-huh. 1992, uh-huh. Con Lebrero como lector.
¿Lebrero como lector en qué sentido?
Lebrero fue el lector y fue el que recomendó publicación. Uh-huh. Y eso le dio un alza importante dentro del panorama nacional, pero de todas maneras, ¿no? Es decir, el hecho de que viva en París desde hace muchos años.
Claro, eso juega en contra, obviamente.
Juega muy en contra, sí, o sea, vive desde el 75 en
Pasa con todos los escritores que están fuera de nuestro país.
Cuesta mucho llegar, igual.
Sí, aparte hay una cuestión de la dinámica media endogámica que tiene Uruguay, de que es nada.
O publicás acá o no existís.
Exacto, sí, pero pasó esa atención con Ida Vitale cuando se fue también.
Por supuesto.
O sea, con todos.
Con Fierro, con todos, sí.
Con lo que
sí.
sea, desaparecen, sí.
Tiene que publicar acá. Exacto. Como bueno, que le pasó a Milán, ¿no? Milán ahora publicó acá y publicó dos o tres libros acá, entonces... Bueno, pero bueno, Gustavo publicó El Visitante, uh-huh. en el año 92, y después ganó el premio del MEC, uh-huh. en el año 2007 con otra novela que se llama El Cantor de Serenata sin Alma, con una novela, uh-huh. es decir, la segunda novela previa a esta, Los Dones, que no fue publicada, o sea, fue publicada en España, pero no fue publicada acá.
Ah, fue publicada.
Y después será publicada en algún momento, puede ser que sea publicada. Uh-huh. Pero bueno, lo que tenemos como concreto es Los Dones. Yo leí los otros dos libros, no en su momento, sino
claro.
Hace poco.
¿Hace poco?
Hace poco conseguí El Visitante, él me lo mandó y leí El Cantor de Serenata sin Alma, que es una novela. Es una novela de otro tipo que Los Dones y que otro tipo que El Visitante. O sea, hay, para empezar, ¿no? Yo creo que Gustavo tiene una enorme capacidad narrativa y una virtud, una serie de virtudes narrativas que son, como decíamos, ¿no? Todos los tipos que están en la columna esta yo los selecciono porque tienen cosas particulares, uh-huh. porque tienen singularidades. Entonces, yo le hice la contratapa.
Sí, estoy viendo, sí. Uno de los rasgos que distingue esta colección de relatos es la precisión con que Gustavo Lanzaro describe y desarrolla el mundo de sus personajes, previamente enrarecido por la mirada del narrador. Las miserias, los deseos, los recuerdos, las fantasías son tratadas con tiempo, sin apuro, con la certeza de que siempre hay algo más allá de la anécdota que la literatura debe revelar. lo hace y produce lo que quizás sea el mayor mérito del libro. Compone el espacio de las historias de modo que el lector sienta lo mismo que el narrador y a la misma velocidad. Hay una magia en esa manera de dialogar con el lector a propósito de lo inquietante, ambiguo de la realidad, como si la escritura lo volviera cotidiano. Lanzaro lo hace en todos los cuentos con un sello absolutamente personal.
Sí, y respaldo todo, cada palabra.
Respaldá lo que escribiste vos.
Eso fue lo que escribí yo y lo sigo pensando. Uh-huh. Y lo vuelvo, cuando leí estos otros dos libros viejos, lo confirmé, a pesar de que las anécdotas son completamente distintas. Eso de lo extraño, uh-huh, que a mí me llamó mucho la atención, es como una naturaleza previamente extrañada, ¿no? O que, digamos, es un escritor que trabaja como realista, pero realista en función de un mundo extraño. Uh-huh. De un mundo extraño. Extraño en el caso de los dones, porque los personajes tienen dones de distinto tipo.
Ah, bueno, pero tienen digamos, esos talentos sobrenaturales.
Talentos extraños, o que se les ocurren cosas o imaginación. Ajá. Bueno, eso mismo también pasa con otros personajes, tanto del visitante como del cantor.
Que en el determinado cantor momento, de la serenata sin alma.
Sí, que en determinado momento las cosas van pasando dentro de un entorno más o menos conocible, digamos, realista, a veces en Montevideo.
O sea, no es fantástico, ¿no?
Pero tiene elementos extraños, tiene elementos...
Pero en el caso de los dones sí hay una cuestión fantástica, ¿no?
Pero es algo fantástico que cae dentro de un escenario completamente realista.
Ah, está.
Eso es lo que pasa, o sea que coinciden cosas extrañas con cosas conocidas.
Sí, contadas de una forma natural, sin énfasis.
Ahí está, entonces el modo de contar... En todos los casos, uh-huh, me alegro de haberlo confirmado con esos otros libros, uh-huh, es muy calmo, es muy sereno, como que, digamos, se hubiera naturalizado la extrañeza del mundo. Uh-huh. Si el mundo está ahí, bueno, fenómeno, yo doy cuenta de él, ya te digo, hay...
Pero eso no pasa también con el realismo mágico, por ejemplo, cuando García Márquez va contando que uno toma una taza de chocolate y sube 10 centímetros, levita 10 centímetros.
Sí, pero se trata distinto, o sea, uh-huh, García Márquez no es un tipo tan calmo. O sea, la calma de la narración de Lanzaro es distinta.
Es mayor.
Es otra cosa. O sea, es como si él estuviera... o haciendo que la historia fuera desarrollándose a medida que la escribe, ¿no? Uh-huh, tiene uh-huh su tiempo, hay un tiempo que es muy importante en toda la escritura de Gustavo, uh-huh, que es un tiempo que pasa por arriba de las situaciones y que necesita todo un trabajo, el trabajo fundamental que yo lo valoro y vos también lo valorás, uh-huh, y como lector de narrativa y como productor de narrativa, uh-huh, es que uno se pueda meter en el mundo de los personajes.
Sí, que se
¿no?
pueda zambullir.
Que se pueda zambullir, hacer como una inmersión.
Una inmersión total,
¿Qué hace? Que si vos te metés en el mundo de los personajes, evidentemente jugás con el tiempo.
Claro.
Es decir, las cosas van pasando a escala de los personajes.
Uh-huh. Y también te metes en los vericuetos de la mentalidad.
De la mente.
De la mente, ¿no?
Claro, cosas que se le ocurren, cosas que temen, cosas
todo empieza
que
a ser
fantasean.
Como...
Claro. Y cosas que suponen qué y, uh-huh, y que no sé qué, o que soñaron qué.
Y eso le da acción, aunque no haya mucha acción, le da acción interior.
Le da una acción interior, uh-huh, y vos pasás varias hojas. A mí me pasó con, uh-huh, con el cantor y con el visitante y con varios cuentos de acá, que hay todo un pasaje del texto en el cual, si vos vas a ver qué pasó acá, no pasó nada.
Claro.
Exteriormente, exacto, pero interiormente sí. Entonces se produce una cosa que yo puse acá, que yo la insinué ahí en la contratapa, uh-huh, y es que se logra un acuerdo con el tiempo del lector, uh-huh, es decir, el lector va enterándose de las cosas casi al mismo tiempo que él las está desarrollando, uh-huh, que las está escribiendo, y bueno, entonces eso implica un diálogo, ¿no? Como que yo no sé si es voluntario o no, o sea, no sé si eso realmente lo está trabajando o no lo trabaja, pero le sale. Y además le salió en tres libros, o sea que no es casualidad. Mm. ¿Cómo lograr que el trabajo con los temas, que ya te digo, pasan en Montevideo, en París, en cualquier otro lado, en Italia, que no tiene nada que ver, y además gente que tiene distintos mundos, distintas preocupaciones, sean objeto del mismo tratamiento, de la misma observación, una observación desde adentro, y entonces uno va enterándose de las cosas al mismo tiempo que están escritas? Uh-huh, uh-huh. La extrañeza es por supuesto deglutida, metida adentro de la comprensión,
claro,
del texto, ¿no?
Claro, sí, y también digamos la extrañeza digamos contada con la frialdad de una crónica.
Claro, como no, una, o sea, crónica,
una cosa objetiva,
como desapasionada.
Sí.
Y yo me ahora
como
me
dando cuenta, un registro.
Ahora me doy cuenta de que las narraciones de algunas narraciones del Lebrero tienen ese mismo timing, ese mismo tiempo, bueno, en el lugar o sobre todo en el lugar, que es una de las que más me gusta. Este, las cosas van pasando y vos sabés, ¿no?, que lo conocés muy bien, es decir, que se va desarrollando todo un escenario completamente extraño.
¿Y al lanzar a los personajes, digamos, van a la deriva, por ejemplo, o no?
Te no, los personajes tienen determinados objetivos.
Tienen objetivos y saben, o sea, no es esa cuestión kafkiana de como a la deriva, que lo van llevando las cosas.
No, hacen cosas, pero hacen cosas y que además las repiten y tienen como tics también, ¿no? De volver a las mismas cosas, volver a los mismos lugares, volver a pasar de una casa a la otra, o de encontrarse con personajes muy extraños y se vuelven a encontrar y vuelven a hablar. Fenómeno, sí, pero en todos los casos es como si el narrador lo compartiera con uno. Como que él sabe, uno ya sabe, igual que él, que se va a volver a encontrar y que en ese diálogo extraño, extraño en el sentido de que de golpe aparecen los diálogos, y los diálogos van definiendo una situación y va avanzando a partir de que se define la situación. Entonces, bueno, a mí el que más me había gustado, te digo, fue de entrada, que después ya no estoy tan seguro porque me gustan otros, fue Mundialito, que Mundialito es un cuento que está dentro de Los Dones, por supuesto.
¿Y de qué trata?
Y Mundialito trata de un encuentro de familiar de un uruguayo con su familia, ¿no? Con gente de la familia, y que habla con otra gente que va en un viaje, y de repente van sucediendo cosas, y hay, por supuesto, personajes que tienen su propio mundo, gente muy diversa.
Pero
uno acá,
no tiene nada que ver con el Mundialito.
El Mundialito aparece porque se habla del fútbol. Claro, se habla del Mundialito.
Ese Mundialito.
Claro, el Mundialito.
Entonces son uruguayos que están atravesando el océano.
Un uruguayo que se encuentra con otros que no son uruguayos. Y que entonces hay un, que por supuesto que tiene que ver con su propia experiencia, ¿no? De haber vivido, supuesto que el Mundialito y muchas otras cosas uruguayas, desde el año 75 hasta acá, pero desde París, ¿no? Entonces, se van produciendo cosas que naturalizan el encuentro y los los avatares de que le van pasando a la gente que hace esto, que hace el otro, con un plan. Hay un plan de encontrarse con este, encontrarse con el otro, que están funcionando permanentemente como acicates, pero que de golpe como que llegan a una especie de calma maravillosa, como que se reencuentran. Como los personajes se reencuentran a sí mismos, aprenden cosas de lo que les ha pasado. En todos los casos pasa eso. Es decir, que después de pasar por una odisea, como que se aplana.
Tiene como un final dichoso.
Como un final que por lo menos es promisorio. Y pasando por situaciones muy extrañas, ¿no?
Por
situaciones extrañas que apartan, como que él se va, como pongo ahí, que las cosas pasan más allá de la anécdota, ¿no? O sea, hay anécdota, pero hay algo más. Como que la percepción del narrador, de los narradores de todas las novelas y de todos los cuentos, que a veces son en primera y a veces son en tercera, no tienen nada que ver, van descubriendo cosas, van como observando transformaciones en el mundo que está ahí. Pasa esto, ¿cómo no? Pasa lo otro, sí, rarísimo. Unas transformaciones, pero se ajustan a las transformaciones, van naturalmente navegando por el medio de eso, y después cuando hay otro cambio también va como absorbiendo, como que hay un flujo en el cual está arrastrado el lector, porque
el
lector va entendiendo.
Pero eso tiene algo que ver con el viaje en el avión, ¿no? Todo eso que me está contando es con la peripecia.
La peripecia genera su lectura.
Okay.
Y hay largos momentos, como yo te decía, en que no pasa nada, pero sí pasa a nivel de los comentarios. Es decir, el narrador comenta, especula, reflexiona sobre lo que se acaba de vivir, piensa quién es, dónde se encuentra, no sé cuánto, y todo eso ocupa un espacio. Y en ese espacio, que en otro caso uno lo podría sentir como qué pesado, o por qué no vuelve a la anécdota, no sucede.
Es entretenido, aporta mucho.
Ese en diálogo con el lector, o sea, llega a eso que yo llamo mágico ahí, que no todo el mundo logra.
No es fácil.
Que es llegar a un acuerdo con el lector, sin decirle nada, ¿no?
Sí.
Estamos en la misma.
No, mira, yo creo que también tiene que ver con la construcción de... Y, por ejemplo, ahora te voy a hacer esa pregunta, porque yo qué sé, por ejemplo, por poner el ejemplo del Lebrero, muchas veces los personajes del Lebrero parece que no tener historia, que comienza la historia cuando abrís el libro. Ahí,
sí,
¿no?
Exacto.
Pero hay otro tipo de personajes que tiene una historia atrás, muy larga.
Sí.
y entonces solamente comentando de qué trata ese personaje, su mente, su mentalidad, sí. Aunque no haya acción, se entretiene, ¿no? O sea, es algo que realmente atrapa, interesa.
Porque tiene que ver con lo que está pasando, porque...
Y tiene que ver con la mentalidad del personaje que
te interesa. Es como lo
vive
el personaje, vos vivís como lo vive el personaje. Te voy a leer el primer párrafo de Mundialito y nada más. Oreste miró intrigado... Oreste es el personaje central, ¿no? Oreste miró intrigado la larga franja de arena que ilustraba la tarjeta postal. El mar de la foto era de un verde demasiado turquesa para parecerse a un mar. La blancura de la arena también era irreal y en toda esa extensión no había rastros de una presencia humana. Pero la foto no transmitía un sentimiento de soledad o de abandono. La luz, los colores, el ángulo de la toma, todo estaba pensado para que él viera allí el paraíso y no un paraje vacío. No fue así. Sin embargo, Oreste pensó que para los incontables humanos que se amontonarán algún día en el planeta, el paraíso bien podría ser eso, un espacio deshabitado y silencioso. O sea, configura un espacio que puede ser mental o puede ser real.
Sí, pero de reflexiones también, ¿no? Pero de reflexiones, claro. Y medio ensayístico también, y de filosofía.
Exacto.
Son filosofías personales, muy personales.
Es eso, eso es sintomático. Ese Oreste se va a encontrar con su familia, y después hay una uruguaya por ahí también,
sí,
¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero ahí hay una historia de amor, hay este...
O sea, pero...
siempre prehistorias.
Claro, eso es lo que te quiero decir, por eso digo, o sea, eso se da porque precisamente como hay una prehistoria, ese personaje es interesante en sí mismo, más allá de lo que le pase, de cómo reflexiona, cómo piensa, sí. cómo siente, ¿me explico?
Sí, y lo piensa desde adentro, ¿no? O sea, lo piensa como que... digamos, este es el agente de tales y cuales actos, este va a ser tales y cuales cosas.
Por eso, está como que estás viendo un momento de la vida de él, donde él va a seguir, su vida sigue, y donde está reflexionando, y esas reflexiones vienen de atrás.
Suficientemente amplio y grande como esto, como para que después se vaya metiendo en la historia. Claro, es decir, está mirando un qué paisaje y qué pasa con ese paisaje. Bueno,
perdón,
se pregunta cosas y sigue.
Pero aparte esas reflexiones a veces pueden ser un bolazo directamente o pueden ser una cosa muy personal de eso que el lector se da cuenta que es muy excéntrico, que no tiene que ver con la realidad, digamos, ¿no? O sea,
sí, pero
o sea,
tiene.
Los personajes se pueden equivocar.
Pero tiene que ver. O sea, lo que yo vi en todo lo que leí hasta ahora es eso, que tiene que ver. O sea, que no es... no se da puntada sin hilo, digamos. Las cosas que se dicen... van a tener que ver con la narración después. O sea, algo va a volver, de alguna manera, a la manera de ser del personaje o a lo que los demás ven de él. Y uno siente como que el latido del personaje es lo que el lector acompaña y lo va siguiendo, aunque no le guste lo que hace. Porque puede ser que esté en contra o que no le interese. O no, pero lo va siguiendo y eso es lo que logra lanzar.
Claro. Eso... Buenísimo. Bueno, entonces Gustavo Lanzaro tiene, entre otros, pero digo que se pueden comprar aquí, Los Dones y Otros Cuentos. Esto está por Alter Ediciones.
Sí, El Visitante, andás a ver si se puede conseguir en algún caso. Son cosas de hace 30 años,
no,
Arca cambió de mano.
Mira, lo que se puede, El Cantor de la Serenata Sin Alma se puede comprar en Amazon, por ejemplo. Eso sí, digamos, se puede comprar.
Se puede.
Pero bueno, ahí hay un acceso tipo ebook.